En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Miles de pequeños o grandes gestos de solidaridad han sido la respuesta de los andaluces con los afectados por la Dana, que tienen que empezar desde cero después de haberlo perdido todo. En Jaén, la colecta de la pasada semana, de más de 200.000 euros, se ha enviado ya a Cáritas Española. Lo mismo hará Córdoba, que donará íntegra la colecta de este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, a la misma causa. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía. Y comenzamos en Málaga, donde hoy arranca el décimo encuentro de músicos católicos contemporáneos que tiene como lema Aliados del Sueño de Dios y que será también un evento solidario con los damnificados por la Dana. ¿No es así en Carnillamas?
Así es, Lola. Málaga está ya recibiendo a los artistas y músicos de todos los puntos de España que van llegando para celebrar el encuentro desde hoy al domingo. Entre los actos, la entrega de los premios Espera y una vigilia de oración en la catedral mañana sábado a las 9 de la noche, cuya recaudación se destinará a tantos que han perdido tanto por la Dana.
Esperanza para los más vulnerables. En Almería, Ramón Bogas.
En el marco del año de la oración y como preparación al jubileo de Roma, se presenta a Lola el primer encuentro de entidades diocesanas que trabajan poniendo esperanza en los hermanos más vulnerables. Tendrá lugar mañana en la Casa de Espiritualidad de Aguadulce y contará con la asistencia de Fernando Redondo, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, y el testimonio del joven Jaime Barón, protagonista de la película documental Vivo, ¿quién anda ahí?
A Huelva nos trasladamos ahora porque el obispo Monseñor Gómez Sierra otorgará la insignia Pro Ecclesia a dos onubenses. Nos detalla esta información nuestro compañero Alejandro Ramos.
Y se les entregará el próximo miércoles 13 de noviembre, festividad de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Antonio Sánchez Pajares es médico, director de la pastoral penitenciaria. María Concepción Gómez Pérez ha sido y es voluntaria de Caritas por casi medio siglo en su parroquia de San Sebastián, de la capital. A ambos se les otorga esta insignia en reconocimiento a su especial dedicación, servicio y fidelidad a la Iglesia Diocesana de Huelva.
El pasado martes celebrábamos Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. Sevilla se prepara para acoger mañana el acto en el que se beatificará al padre Torres Padilla, cofundador de esta congregación religiosa. Eduardo Osborne nos cuenta los detalles.
En Sevilla estamos viendo una víspera festivas, porque mañana se celebrará a las 11 de la mañana en la catedral la beatificación del padre José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de la Cruz junto a Santa Ángela. La misa será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro. Al día siguiente se celebrará a las 10 de la mañana una misa de acción de gracias, también en la catedral, que será presidida en esta ocasión por arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses.
Desde esta semana, la reliquia del sacerdote beato granadino José Vigil Cabrero ya está depositada en la parroquia de Hueto Tájar. Fue durante la Eucaristía presidida por el arzobispo y concelebrada por el presbiterio diocesano en el marco de su retiro del clero. Nos amplía la información Paqui Payares.
Allí se depositaba la reliquia de este mártir beatificado el año pasado junto a otros compañeros mártires asesinados por odio a la fe en 1936. Fue en el retiro del clero con el que se conmemoró la memoria de los mártires del siglo XX en España. Antes se celebraba una conferencia sobre el jubileo de la esperanza con motivo de esta convocatoria universal.
Y concluimos en Córdoba, donde Universidad y Ayuntamiento elogian la gestión de su conservación y uso de la mezquita catedral en el marco de unas jornadas dedicadas a reconocer los valores excepcionales del templo. Nati Gavira.
La presidenta de ICON España, María Auxiliadora Llamas, fue la encargada de inaugurar estas jornadas cuando se cumplen 40 años desde que la UNESCO declarara la mezquita catedral de Córdoba Patrimonio Mundial de la Humanidad, un aniversario que el Cabildo celebra con actos de investigación y conocimiento como estas jornadas que profundizan en la aplicación de conocimiento para seguir mejorando su conservación.
Se quedan ahora con su COPE más cercana. Somos el sueño de Dios. Eso que en la eternidad pensó de manera amorosa sobre cada uno de nosotros y es el camino en el que encontraremos cada uno nuestra verdadera felicidad. Y es que la vocación vital está unida inherentemente a la voluntad de Dios y a nuestro desarrollo como personas, como profesionales, como cristianos. En este domingo que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, se nos recuerda que aquello que anhelamos, que buscamos, está en nuestro interior. En muchas ocasiones se ve claro desde el principio, en otras tantas hay que recorrer más camino para escuchar esa voz de dentro que te lleve a concluir dónde puedes realizarte como persona. Quizá en la vida entregada al matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa, desarrollando tu vocación de médico, de maestro, de periodista. Cuando llegues a descubrirlo, tu corazón estará en paz, y el resto del camino, se trata solamente de dar lo mejor de ti para que los que están a tu alrededor disfruten de aquello para lo que fuiste creado. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 8 de noviembre, primer viernes de mes. Tras ese repaso a la actualidad de la Iglesia de nuestra comunidad, arranca ya la información más cercana, la de la Iglesia del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana?
Hola Lola y bienvenidos un viernes más a nuestros queridos oyentes que cada semana se conectan con COPE Jaén. La semana con el corazón encogido por lo ocurrido en Valencia, en Albacete o en Cuenca, tras el paso devastador de la Dana, pero también con esperanza, la que nace de gestos solidarios de muchas personas que han donado su dinero y también esos otros que junto con su dinero han donado su tiempo y están allí quitando barro y fango y ayudando a tantas familias que lo han perdido todo.
De ello hablaremos en nuestro programa de hoy, pero ¿nos adelantas otros temas que hemos preparado?
Charlaremos con un jienense afincado en Madrid, Antonio Guillén, que ha hecho de su particular cruz la mejor herramienta para afrontar la enfermedad. Con él charlaremos.
También hablaremos con el delegado de vocaciones y vicerrector del seminario, Pepe Navarrete, que nos cuenta qué se ha organizado para el primer encuentro Llamarados.
También conoceremos el testimonio de un jienense que se ha ido hasta Valencia para ayudar a estos vecinos damnificados por la Dana y les contaremos qué agenda hay de cara al fin de semana en nuestra diócesis de Jaén.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Nuestro querido Ángel López está en los mandos técnicos. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 8 de noviembre. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y arranca ya nuestro espejo y lo hace como cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. El pasado viernes se celebraba la solemnidad de Todos los Santos y el sábado la fiesta de los fieles difuntos. El obispo presidía ambas celebraciones en la catedral y recordaba que el destino de cada hombre y de cada mujer es el cielo, un lugar al que debemos llegar santificándonos aquí en la tierra. Escuchamos al obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez.
La Iglesia nos invita especialmente a seguir el ejemplo de los santos en nuestra vida diaria. Nos propone la oración, nos propone vivir la Eucaristía, nos propone la reconciliación y el amor al prójimo. Celebrar a todos los santos es también recordar que nosotros estamos llamados a ser testigos de santidad en medio de este mundo.
El Espejo.
Estar informado.
Y les hablamos ahora de Manos Unidas por varios asuntos. Por un lado, mañana se celebra la iniciativa 24 horas para iluminar el mundo. Y es que esta ONG de la Iglesia, fundada por mujeres, ilumina cada año la vida de millones de personas en los países del sur a través de casi 500 proyectos de desarrollo cada año. Desde 2013 también da forma a un canal virtual para que esa luz que simboliza el desarrollo llegue a todos los rincones del mundo, de norte a sur. Son las 24 horas de Manos Unidas. En esta ocasión se desarrollarán las 24 horas que transcurren desde las 8 de la tarde del sábado 9 de noviembre hasta las 8 de la tarde del domingo día 10. El objetivo es claro, crear un halo de luz virtual que se conecte e ilumine el mundo para juntos acabar con las partes ensombrecidas causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo. Y mañana es también la Asamblea Diocesana de Manos Unidas Jaén, en la que se dará buena cuenta de los proyectos comprometidos para este año y en qué punto se encuentran. De todo esto nos ofrece los detalles su delegada Lidia Casado.
Buenos días. El próximo día 9 tendrá lugar en Jaén, en la parroquia de Cristo Rey, la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. En ella vamos a poder compartir con más de 60 grupos comarcales distribuidos y que tenemos por toda la diócesis de Jaén, donde podremos o será un momento de encuentro, de trabajo, para poder preparar la siguiente campaña, poder analizar y estudiar todo el trabajo que se ha venido realizando durante nuestras 65 campañas bajo el paraguas del efecto ser humano como la única especie capaz de cambiar el mundo, y seguiremos ahondando en todo el trabajo y todo el camino que tenemos por delante para que todos nuestros proyectos sigan siendo una realidad. Además, agradecer enormemente a toda la provincia y a toda la diócesis, porque los proyectos ya en este mes de noviembre podemos decir que casi se encuentran cumplidos.
En Mediodía COPE.
Y para cerrar este tiempo de actualidad, queremos darles las gracias a los jiennenses que han superado los 200.000 euros en la colecta que el obispo quiso la pasada semana destinar a ayudar a las personas damnificadas por la Dana. Una colecta, la del domingo, que se suma a los donativos que Cáritas está recibiendo en esta colecta extraordinaria. Junto con estos gestos de solidaridad de carácter económico, hay otro igual de importante. Ya le hemos hablado en otras ocasiones de Antonio Funes, guardia civil de profesión y ángel de la guarda de vocación. Al inicio de la guerra en Ucrania se fue a por familias que huían de este territorio y las alojó en su casa. Este verano ha traído a un grupo de huérfanos de allí, de Ucrania, a nuestra tierra para que tuvieran un verano en paz. Esta semana regresaba precisamente de Ucrania, donde ha llevado una furgoneta que han donado para este orfanato, y se ha cogido sus botas de agua, su fe y sus ganas de ayudar, y lo tenemos en Valencia, donde está dispuesto a quitar barro, fango y a llevar esperanza a los que lo han perdido todo. Este es su testimonio.
En los salones parroquiales no había luz y no había manera de restablecer la luz. Yo iba invocando a mi ángel de la guarda que me echara una mano para poder darle la luz. Y ya casi había tirado la toalla porque no era capaz, pero bueno, al final el Señor me ha iluminado y he dado con la avería y bueno, le he podido restablecer la luz. Pero me quedo una cosa, estamos en la parroquia, está en la parte alta del pueblo, que es la menos afectada, y fijad qué imágenes tiene, imagino la parte baja. Está en la plaza del pueblo, donde está el ayuntamiento, enfrente de la parroquia. El ayuntamiento está cerrado a cal y canto. Y la parroquia está abierta las 24 horas. Hoy hemos dado casi 700 comidas.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El Espejo.
Estar informado.
Y ahora les hablamos de un jienense afincado en Madrid, de 51 años y padre de una niña que se llama como su esposa, Beatriz. Antonio Guillén, que así se llama nuestro protagonista, es empresario y asesor financiero tecnológico y ha encontrado en su particular cruz la manera de ofrecérsela a Dios colmada de flores. Y es que tras infección de oído, que se convirtió en meningitis, le recomendaron hacer trabajos manuales. Él se ha dedicado a fabricar rosarios irrompibles y esta es su historia. Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo era tu vida antes de la enfermedad y cómo cambió a partir de ella?
Pues mi vida era una vida normal. Me dedicaba a la consultoría de dirección financiera y tecnológica. Desarrollaba software para gestión y análisis de procesos financieros. Mi familia somos tres, ¿no? Mi mujer, Beatriz, mi hija de 8 años, que también se llama como la madre. Y todo marchaba bien. Pero un día todo cambió. Todo empezó por una otitis en la que el médico de cabecera pues me recetó un antibiótico y un analgésico para el dolor. Pero pasaban los días y no solo no mejoraba, sino que iba peor. Llegó un momento en que ya no comía, no podía mantenerme en pie, y cuando hablaba pues me costaba mucho expresarme, por lo que mi mujer pues se asustó y me llevó al hospital. Allí entré semi-inconsciente y tras varias analíticas y una punción lumbar pues me diagnosticaron una meningitis bacteriana. El segundo día, cuando empecé a espabilarme un poquito, pues descubrí que no oía nada del oído derecho y muy, muy poco del izquierdo. Mi primera reacción fue decirle a mi mujer que llamara a los médicos corriendo y me dijeron pues nada, que la pérdida auditiva pues era un efecto secundario muy común en la meningitis y que probablemente sería irrecuperable, como así ha sido, ¿no? Me tuvieron que intervenir dos veces los neurocirujanos porque descubrieron también, a través de unas pruebas diagnósticas, pues que tenía un agujero y que ese agujero fue el origen de todo, ¿no? Estaba en la base del cráneo y al abrir la primera vez pues se encontraron que estaba todo como devastado, como si hubiera tenido un accidente de tráfico, ¿no? Y estaba perdiendo mucho líquido cefalorraquídeo. Total, que me tuvieron que cerrar y en la segunda intervención pues ya me reconstruyeron todo, ¿no? Y mi vida, pues sí, sí ha cambiado mucho desde entonces. Ahora pues estoy evitando un poco a escuchar, ¿no? A través de unos implantes, pero para mí ahora eso es lo de menos, ¿no? Porque para mí ahora lo más debilitante pues son los vértigos, mareos, las migrañas que padezco, ¿no? Y luego pues en la rehabilitación me han dicho que tampoco me haga muchas ilusiones en recuperar mucho el equilibrio, ¿no? Pero bueno, yo sigo aquí y seguiré luchando, ¿no?
A veces nos es fácil saber que Dios está en nuestras vidas en los momentos fáciles, en las alegrías, pero no siempre lo encontramos en el dolor, en la pérdida, en la enfermedad. ¿Este trance te ha acercado o alejado del Señor? ¿Te ha servido tu fe para afrontarlo?
Pues mi fe, gracias a Dios, me ha servido de mucho. En mi familia pues hemos crecido todos en un ambiente cristiano porque mis padres siempre han sido hombre y mujer de mucha fe. En ese vivir en cristiano, pues, aunque mi fe, como la de todos, pues ha tenido sus altibajos, pero el frecuentar los sacramentos y tener prácticas de fe me han mantenido siempre en el camino. Pero fíjate si me ha ayudado la fe ante la enfermedad, que tuve una reacción súper súper extraña, ¿no? Sentí en todo momento muchísima paz interior y lo primero que le dije a mi mujer fue que si Dios quería esto para mí, que yo lo acogía amorosamente. Nunca tuve miedo y empecé a rezar y a ofrecer mi enfermedad por mis familiares, por mis amigos y por toda la iglesia.
¿Cómo lo ha vivido tu familia?
Pues mi familia, gracias a Dios, lo ha vivido también desde la fe, con mucha normalidad, y su ayuda ha sido crucial para mí, ¿no? Mi mujer, una mujer recia y de gran fe, junto con mi hija, pues me han dado a diario un ejemplo maravilloso de lo que es vivir el auténtico amor y entrega con mayúsculas, ¿no? Aunque a mi hija de 8 años pues le ha costado y aún le cuesta, la veo luchar y eso para mí es un chute de vitaminas importantísimo. Todos los días rezamos juntos el rosario y eso ha hecho que crezcamos en la fe y en el amor a los demás.
Abrazar la cruz en ocasiones trae regalos del cielo, como estos rosarios, que los comenzaste por prescripción médica y parece que se han convertido en tu mejor medicina. ¿Nos hablas de estos rosarios irrompibles?
Pues la idea surge, bueno, primero por la necesidad de ocupar mi tiempo con tareas manuales que me hagan concentrarme en algo concreto a nivel terapéutico y bueno, porque me lo ha prescrito el médico. Y también surge porque un gran amigo que hace rosarios como hobby pues me enseñó a hacerlos y vi una oportunidad de poder evangelizar y hacer apostolado con mis amigos pues desde mi nueva situación personal. Tengo de siempre pues una grandísima devoción al Santo Rosario y un amor muy grande por la Virgen María y qué mejor manera de extender esta fantástica devoción, ¿no? Lo de rosarios irrompibles o indestructibles, como digo yo, pues es porque, como lo rezo mucho, pues he machacado ya tantos rosarios, ¿no?, que siempre se rompían porque se enganchaban al bolsillo o porque los materiales no eran lo suficientemente duraderos, ¿no? Para los rosarios que hago, pues uso también materiales muy, muy resistentes. Uso cuerda de paracord, que es con la que se hacen los paracaídas, cuentas de alta calidad y luego utilizo también pues crucifijos de acero y de aleaciones resistentes.
¿Qué significa en tu vida la oración y en concreto el rezo del Santo Rosario?
Pues mira, para mí la oración es mi gasolina. Sin ella pues estoy perdido, ¿no? Mi eslogan para los rosarios es rosarios irrompibles para una fe indestructible, ¿no? Porque desde que rezo el rosario en familia, pues mi fe se ha acrecentado, cada vez es más grande y nos ha unido más como familia y nos ha hecho crecer más y más en el amor a Dios y a los demás.
¿Y cómo se pueden conseguir? ¿Tienen algún fin solidario, además de terapéutico?
Por ahora lo que estoy haciendo es cubrir solamente los gastos de los materiales y un pequeño margen que estoy ganando yo. Y conseguirse, pues se pueden conseguir consultando mi catálogo en Instagram, que es arroba rosariosgodworker, todo junto, God de Dios y worker de trabajador en inglés.
Y ya por último, además de agradecerte infinitamente que hayas querido atender a Cope Jaén, ¿qué les dirías a las personas que la salud o la vida les ha dado un revés inesperado?
Pues les diría que no tengan miedo al sufrimiento. Este nos hace crecer como personas, nos vuelve fuertes ante la adversidad y nos hace entender mucho también a los que padecen a nuestro lado, ¿no? Y por supuesto, pues que recen a diario el Santo Rosario, que es arma poderosa y que les hará prepararse para recibir muchas gracias a través de nuestra Madre del Cielo.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y te deseamos lo mejor.
El próximo 23 de noviembre tendrá lugar el primer encuentro Llamarados. Hablamos con el responsable de la pastoral vocacional de la diócesis de Jaén, el sacerdote y amigo nuestro, Pepe Navarrete. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es esto del primer encuentro Llamarados?
Pues así es la primera vez que suena Llamarados, un juego de palabras, llamada de Dios y la llama del Espíritu Santo. Por tanto, es un encuentro cuyos destinatarios son los adolescentes y jóvenes que van a recibir durante este curso el sacramento de la confirmación, y un encuentro pues que va a tener sobre todo un enfoque muy vocacional. En esa edad pues tan importante, ¿no? Pues donde van tomando conciencia de las decisiones que tienen que tomar, les queremos ayudar también en el tema vocacional.
El encuentro tendrá lugar el sábado 23 de noviembre en el seminario. ¿Qué habéis organizado para ese día?
Así es, Lola, y nada más y nada menos que casi, bueno, ya tenemos los 300 inscritos, pero el encuentro, por decirlo brevemente, se centra en cuatro momentos: una catequesis sobre la confirmación, una exposición vocacional que se llama consulta vocacional, donde los chicos pues van a poder hablar con gente, ¿no?, que ya tiene su vocación, y luego sobre todo una reflexión que se va a llamar ¿Para quién soy? Y luego también pues una serie de testimonios, un foro donde los jóvenes, los adolescentes van a escuchar el testimonio vivo pues de otras personas desde su vocación.
Y sin duda vosotros vais a trabajar con chicos y chicas que van a recibir la confirmación y están en un momento de su vida, sin duda, en el que se hacen muchas preguntas: ¿qué, cómo, quién? Pero también ¿para quién, no, Pepe?
¿Para quién soy? Así es, ¿no? Y esta frase que ahora está tan de moda, ¿no?, por el Congreso de las Vocaciones y también por la campaña de la Iglesia Diocesana, ¿no?, que la estamos celebrando en estos días, y es muy importante. Pero más importante es que la Iglesia esté con ellos, cerca, y por lo menos encuentren un lugar, un espacio, una herramienta, que también junto con su catequista, ¿no?, el encuentro lo vamos a trabajar también con ellos, con los catequistas, para ayudarles, ¿no?, y que den el salto pues luego a una decisión con Dios. Una decisión no solamente profesional, ¿no?, o algo académica, sino que descubran su vocación en la vida.
Este sábado se cierran las inscripciones, pero todavía están a tiempo, ¿no?
Todavía están a tiempo. El seminario, la Casa de la Iglesia, pues también tiene su aforo. Vamos a intentar que hacerlo lo mejor posible. Yo desde aquí le doy las gracias a todos los coordinadores del equipo de Pastoral Vocacional y de Sano, a un montón de voluntarios jóvenes, Lola, que nos van a ayudar. Y nada, una casa, la Casa de la Iglesia, llena de alegría ese día, pues con un espíritu totalmente adolescente y con un espíritu muy vocacional.
Pues vamos a aprovechar que ya estás aquí en el Espejo de COPE para hablar de este año, la importancia que tienen las vocaciones para nuestra Iglesia universal y también para la Iglesia particular de Jaén. Y tú, como responsable de ese área, cuéntanos, ¿qué se cuece ya?
Es un eje transversal. Debería de estar de moda, ¿no?, el tema vocacional siempre. Pero ahora pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no?, y todos juntos como familia, remando en la misma barca, apostar por esta cultura vocacional. Todos. Por tanto, este año es una oportunidad. Se acerca también el Congreso Nacional de Vocaciones. Jaén tendrá la suerte de tener 42 congresistas participantes que van a representar toda la realidad vocacional.
Pepe, pues como vamos a tener un año de trabajo conjunto, te invito para que próximamente vengas a contarnos más cosas sobre esa campaña vocacional que a nivel global va a hacer la diócesis a lo largo de este curso 2024-2025.
Tomamos palabra y ojalá salga un programilla pues donde con el equipo también de Pastoral Vocacional podamos expresarlo. Gracias.
Antes de finalizar, les recordamos que mañana es el Encuentro Diocesano de Coros en la Casa de la Iglesia, del que le daremos buena cuenta la próxima semana.
Nos despedimos y agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.